till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I want to know I'll be gone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Escolumbe Mesperus Arroche.
Kaixo, egunon.
Kaixo, Pedro Marina, ¿cómo estás?
Egunon, buenos días.
Javier Vitoria, ¿qué tal?
Egunon, bien, bastante bien.
Bastante bien.
No, ¿no? No se le puede pedir mucho más a la vida.
Nada, no,
ha tenido. A la altura de qué hacer.
O sea, ha venido hace aproximadamente Javier Vitoria 15 minutos y lo único que ha hecho ha sido criticar. O sea, lleva 15 minutos ya despotricando.
¿Para qué eso
está haciendo? Es como el Atlético. El entrenamiento, está haciendo entrenamiento.
¿Me pagáis para que venga para hacer qué?
Sí, hombre, sí, sí. No, 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 para que analices y.
Bueno, es decir, hay veces que no hace falta hacer análisis, sino simplemente cortes.
Que hagas crítica.
Como hacéis vosotros en la mañana, cortes. Los personajes.
Bueno, pues sí, nombres propios. Bueno,
nombres propios, impropios algunos, claro.
Claro, claro, es mucho impropio, no te queda para la menor duda.
¿Impropio el nombre o el personaje?
No, estábamos, a ver, esta mañana hemos hablado de muchas cosas, ¿eh? De muchas
sí,
cosas.
Sí, sí.
Que a uno le dice Javier, oye, ¿has destrozado la película de los Oscars? No, no, se ha destrozado sola. ¿Qué quieres que te diga yo? Se destroza solita.
Pues no opina lo mismo.
Ya la veréis.
No opina lo mismo las gentes que han premiado, ¿no?
Sí, oye, pues nada, pero. Porque yo voy contracorriente también muchas veces.
Ya, pero bueno, te digo.
No me ha gustado, es que he perdido 2 horas y pico de mi tiempo, de mi vida.
Bueno, no, y es una manera también ¿no? De criticar o de aprender a criticar.
Bueno, has perdido 2 horas.
O de ver qué es lo que no te gusta.
Porque te has visto la película entera.
Sí, sí.
Yo muchas empiezo, no me gustan, y al minuto 10 dejo de verla.
Pero uno dice, a ver dónde está la gracia de esto. Y aguanta.
Claro, porque estaba esperando a ver dónde estaba el quid.
¿Dónde estaba la gracia? Sí, sí, no la encontré.
No será para tanto. Bueno, cuando la vea ya hablaremos.
Vale, hablaremos.
De momento no la he visto.
Así que te espero en la próxima tertulia y me cuentas. Bueno, ahora lo que vamos a tener que ver es algunas otras cuestiones. Mira, estaba hablando hace un instante yo de la reforma de las pensiones. Ya por fin parece que hay acuerdo con los sindicatos, no con la patronal, para una reforma que va a tener el aval de la Unión Europea, porque al menos así el ministro ya lo había anunciado, ¿no? Lo había previsto. Tendremos incluso el Consejo de Ministros Extraordinario para la aprobación. Bueno, pues no sé si nos garantizará el futuro de las pensiones, espero que sí. Pero bueno, es una buena noticia. En principio, ¿no? Es una buena noticia.
Sí.
Sí, o sea, ni buena ni mala. El futuro de las pensiones yo creo que solo garantiza un volumen bastante más alto de cotizantes. Más población activa y con mayor salario.
Que coticen bien.
Y que coticen bien.
Y
si no, y eso, bueno, eso significa otras cosas detrás, que no es por el camino que vamos. Vamos de momento por otro, entonces. Pronto o tarde, pues tendremos que revisarlo. No, no es una cuestión. Lo otro, ¿de dónde sacas? Yo siempre digo que cuando vemos el coste salarial en cualquier empresa, si obviásemos, si nos olvidamos del titular, pues tú dices, bueno, ¿cuánto se lleva el trabajador y cuánto hay que poner para el resto del sistema? Y ya está. Bueno, y eso es lo que han tocado. Al final, ¿eso cómo nos llegará a todos? Pues otra vez con mayores subidas de precios. Porque la cuenta de explotación de una empresa al final tiene que dar positivo. No puede dar negativo, o más cierres, o para que dé positivo subida de precios. No ve otra. Sí hay otra, que es la subida de la productividad, digo, antes de. Porque si no, luego. Pero se puede subir porque el sistema se vuelva más eficaz y estemos, bueno, pues en escalones más altos de calidad de los trabajos que tenemos, ¿no? Y esto es así. Cuando miramos al resto del mundo, algún día alguno empezará a poner, pues eso. La escala de empleos en un sitio y otro, y nos irá explicando por qué en unos sitios se sufre más y se sufre menos, y tal cual.
Pero la cuenta de resultados puede dar positivo, pero nunca lo reconocen las empresas que da positivo si no da más positivo que el año anterior. No, o sea, es decir,
primero, para que sobreviva, tiene que dar positivo.
Pero, estamos todos de acuerdo, pero normalmente, ¿no? Pero normalmente cuando se dice que no ha dado positivo, no es que hay pérdidas, sino que no da más positivo que el año anterior.
Yo te diría, lo primero es que tiene que dar positivo. Lo segundo, que todos los componentes de una cuenta de explotación están afectados por empresas. Una, por lo que hace uno mismo, o dos, por lo que uno compra de otras empresas. En este caso, lo que van a subir, el coste salarial bruto de todas, estamos de acuerdo. Pues eso nos va a llegar vía precios sí o sí.
Pero vamos a ver, la pregunta que yo ya entiendo eso, pero eso es un asunto contable. Yo aprendí eso en tercero bachillerato, que suma de aquí, de esto de aquí.
Sí, de acuerdo.
Es así de claro. Así. Pero vamos a ver, pero luego aprendí cuando ya acabé el bachillerato y me dediqué a las letras en vez de a las ciencias, que la gente suele tener dos contabilidades, que depende de dónde coloques la cosa, cambia, ¿no? Lo que quiero decir es lo siguiente. A ver, claro que eso tiene repercusiones en el precio, pero que tenga repercusiones en el precio del producto que final que vamos a vender a un cliente, quiere decir que a ese precio del producto hay que añadir lo que el propietario, no el trabajador, ha decidido que él tiene que ganar para que su empresa sea rentable.
Sí, y ahora te cuento la otra parte.
Pregunto, esto es que yo digo, ¿es cierto o es una equivocación?
No, es cierto, y además las empresas cada vez quieren ganar más dinero. Claro, ¿por qué? Claro. Porque tienen la otra cara, lo que grava el beneficio de las empresas al final es el impuesto de sociedades, que ahí sí podemos debatir si es barato o caro, ese. Y ese grava en función de que luego lo que queremos es que en la empresa haya inversores, gente que compre sus acciones para que las empresas pues tiren para adelante, puedan invertir en el futuro y tal. Que viniendo a colación es lo que decía ayer, como decía ayer el presidente americano, dice, de la quiebra del banco, los que no van a cobrar son los inversores. Es el riesgo que han...
Es el capitalismo, amigo.
Claro que es el capitalismo. Es que para montar una empresa tiene que existir ese capitalismo. Si no, que yo sepa, no se montan, no surgen del aire. Y entonces, en ese segundo capítulo... es por el que las empresas a veces se ven obligadas a decir, no, es que tengo que dar más beneficios, porque entonces tengo más gente dispuesta a invertir en mi empresa y poder todavía crecer más. Bueno, son los temas que hay que resolver, pero yo me centraría entonces más en ese segundo escalón, como has dicho, Victoria, el de los beneficios. Bueno, será suficiente el impuesto de sociedades y no.
Entonces, quiere decir que los intereses son antagónicos entre la empresa, entre los capitalistas, aunque sea yo el capitalista, porque he escogido un fondo de pensiones en la BBK, entre mis intereses y los intereses de los trabajadores. Sigue siendo contradictorio, porque para que yo gane, otro tiene que perder.
Sí, pero el trabajador, a partir de una posición, el trabajador entra a trabajar, empieza a ganar un salario, con ese salario primero cubre lo justo, luego hay trabajadores que evolucionan, cubren más, ahorran, esos ahorros donde los meten, se vuelven inversores, claro. Inversores capitalistas, juegan la doble figura, o sea, lo que no tenemos que poner aquí títulos...
Pero eso tiene que ver con la contradicción que tenemos, pero eso hay que dar una segunda reflexión, pero quiero decir que en el juego matemático que se hace, que es decir, bueno, si yo tengo que pagar más de impuestos, perdón, de por la seguridad social
y de
para las cotizaciones de las jubilaciones, mi producto se encarece, bueno, bien, y... Mi producto se carece, ¿por qué? Porque quiero mantener el beneficio que yo he decidido que tengo que tener.
Claro.
Claro, pero yo puedo decidir que mi producto no se encarece tanto porque he decidido ganar la mitad.
También.
Claro.
Es decir, y vender el doble de volumen.
Las
estrategias de empresa. No, es claro, si cojo solo el titular y me paro ahí, ya te digo, o porque pienso que puedo vender el doble de volumen... porque me expando no sé dónde. O sea, hay grandes empresas que las políticas de precios que llevan son absolutamente diferentes en distintas regiones del mundo, y no sin pestañear.
Que iba a comentar sobre lo que has dicho tú, Javi, que yo estoy de acuerdo. Esa segunda opción, por decirlo de algún modo, la de que yo como empresario puedo decidir que no es necesario ganar tanto o ganar la mitad que comentabas, o sea, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero hoy por hoy yo creo que es utópica.
Ya, pero si yo ya, a ver, las dificultades ya me las sé. Lo que quiero decir es que yo voy a glosar la noticia de dónde sale este asunto. Ayer dijo una cosa al ministro, tienen que aprobar una ley que hay que, luego supongo que hay que departir en el Parlamento, los sindicatos están de acuerdo y la patronal, ¿cómo se llama?
Garamendi,
y el vicepresidente de la patronal salen y descalifican ese asunto. Porque les parece una especie de latrocinio, una fiscalización, un latrocinio para los empresarios. Oiga, pero habrá que hacer más matices. Y evidentemente ya sé que quitando los grandes ejecutivos de la IBM y tal, luego los capitalistas en general, pues somos un montón de gente que tenemos dinero en acciones, en fondos de pensiones, entonces, claro, y tiene que ver con los intereses, es decir, con los intereses de los seres humanos cuando lo que arriesgamos es nuestro dinero?
No, a mí el ministro dijo algo mucho más interesante. Yo no me quedé en eso, me quedo en lo siguiente que dijo. Ustedes dicen que no se sientan, no se sienten. Pongan una propuesta encima de la mesa.
Claro.
De sostenibilidad del sistema. Yo reconozco que es un tema tan peliagudo,
claro,
y tan de difícil solución, que de fondo estoy de acuerdo con todo el mundo y no estoy de acuerdo con nadie, porque creo que es un problema de muchísima más profundidad, porque es imposible resolver pensiones de 2.000 euros con salarios de, con asalarias de 1.100. Es que me parece un,
claro,
me parece en sí mismo algo que ya se quiebra. Entonces, yo voy más por porque hay que empezar a plantear soluciones en serio que no poner parches, porque al final son parches. Es decir, si, ne, sí, si necesitamos, eso, sabemos los que vamos, la población que va a cobrar pensión, esa la conocemos. Sabemos que por abajo, la población que vamos a incorporar por los nacimientos en el país al mundo de la población activa, no van a cubrir eso. Entonces tendremos que empezar a hablar de otras cosas. O las soluciones van a venir aquí del cielo.
Lo último que
no, del cielo no. Vendrán de ultramar.
Pues bueno, que sí, sí, sí. No, a ver.
No, pero lo último que has planteado.
Tiene que venir de ultramar, seguro.
Claro.
Y cuidado que ultramar no empiece también a no tener cuerpo.
A ver, primero, yo creo que el origen de la pregunta tuya, Coldo, que era ver si era una buena noticia o no. O sea, sí, es una noticia, tal. Yo sí creo que es buena noticia el llegar a algún tipo de acuerdo, aunque sea parcial, a pesar de que la patronal haya dicho que esto no y tal y cual. Pero yo creo que lo último que apuntabas, no sé si es el quid de la cuestión, pero sí es importante. O sea, es decir, es muy importante. ¿Cómo la sociedad que tenemos? Porque tenemos una sociedad que en breve va a haber muchísimos pensionistas, que somos toda la gente del baby boom famoso, y por abajo, como bien decías tú, pues estamos muy raquíticos, ¿no? Entonces, claro, o sea, es un tema tan complejo que yo tengo la sensación, que más que una sensación es una realidad, que bueno, no se le quiere hincar el diente, no se sabe muy bien cómo hincar el diente, porque es francamente complejo.
Bueno, o sea, y porque hay muchas cosas que se nos escapan, ¿eh? Mira, hoy, por ejemplo, otra de las noticias que ha surgido estas últimas horas es que el IPC ha subido un 6% en febrero, es menos de lo esperado, un 6%, pero los alimentos se han disparado al 16,6%. Es decir, que cuando vas a hacer la cesta de la compra te va a costar un 16% más de lo que te costaba, por ejemplo, el año pasado.
Sí, sí.
Ya lo hemos hablado.
16% más es mucho dinero.
Pero una pregunta.
Incluso con la bajada de IVA.
Pero eso tiene que ver con los productores o con las grandes empresas que controlan el mercado de los alimentos en Europa.
Si me preguntas mi opinión, la gran mayoría tiene que ver con la especulación.
Bueno, entonces vamos a ver. Quiero decir que,
porque al productor no le han subido un 16%.
Claro.
O sea, no gana un 16%.
A ver, yo creo que el decir que esto tiene que ver con la especulación,
no, en gran mayoría.
Me parece muy sencilla. Mira,
titular.
Mi titular sería, en la medida que el sistema va funcionando en ciertas cosas mejor, que se permite menos fraude, etcétera, etcétera, digo porque hay sectores hoy que están sufriendo para conseguir personal. Cuando tú sufres para conseguir trabajadores, quiere decir que sufres, porque visto desde el punto de vista de empresa, tengo que pagar más de lo que pagaba antes. Y eso es lo que nos va viniendo detrás. Y en toda la escala de precios, desde el origen hasta aquí, pues los problemas vienen por ahí. Yo creo que o cambiamos el modelo muy rápido o vamos a seguir con escalada de precios. Y además, como digo yo, en el famoso IPC que nos preocupa más, que es este, el de la cesta de la compra. Porque el otro IPC, los llamo además así IPCs a todos, pues bueno, es que a veces si no sabemos de qué cosas se componen, pues oiga, mire usted, pues sí me afecta, pero mucho menos. Pero este de la compra, que es algo que vamos a hacer todos los días, sí nos afecta. Y es el que nos afecta de verdad, esta subida del 16%. Que donde vamos a comprar, pues tenemos que ir pasando del filete al pollo, y del pollo pues no sé a dónde vamos a pasar. Y cada vez comeremos más pasta. Y entonces vendrá un médico diciendo, no podéis comer todos los días hidratos. Y habrá que preguntarle, aunque ha doblado el precio también la pasta, por los precios de las harinas y tal. Entonces, yo esto de basar toda la especulación, no. Todos hemos empezado hablando de tema de pensiones. Es decir, a mayores salarios, dentro del sistema, mayores subidas de precio vamos a tener. En la medida que eliminamos ciertas bolsas de fraude, pues vamos a tener más subidas de precios, porque es gente que diré, el fraude, ¿dónde se producía? Pues en tener gente contratada por 2 horas y que luego trabaja 18 para mí, ¿qué me estoy ahorrando? Pues lógicamente 36% de la seguridad social. Bueno, pues cuando incorporo a toda esa gente, como tiene que estar en el sistema, pues ¡pam!, más presión. Más presión al final, ¿qué? A los precios. Y si no, abocados a que cierren muchas empresas medianas y pequeñas normalmente.
Pero es que, claro, pero es, a mí lo que me llama la atención es que todo esto que decimos, se tendrá esta explicación del IPC de la compra y el boom de la restauración en todas las ciudades españolas, que se abren cada vez más restaurantes y más pinchos. A ver, yo quiero saber cómo se compagina todo esto. Si hay tanta crisis en la bolsa de la comida, en la bolsa de la compra, perdón. O sea, ¿a quién le afecta eso fundamentalmente? A los pobres.
Sí, sí.
Y a las clases medias, a los que están en la cola de la clase media, que van a salir de la clase media. Porque luego eso no es compatible con el crecimiento exponencial de los lugares donde se va a consumir comida también, que es de la cesta a la compra.
Yo te diría, por debajo de 40 años, yo no conozco a ninguno, ya habrá, pero no conozco que cocinen. Conozco a un montón que tiran de delivery y de tal, de pedir la comida hecha y de comerla hecha, que comen de otra manera. Significa que las cocinas que antes estaban fuera, en la casa, ahora se tienen que montar en la calle. Y muchos bares están ahora funcionando sobre esos esquemas. E independientemente de que luego dentro de los sectores haya que, a medida que afloramos, se produzca el otro movimiento. Y tenemos una juventud que, lógicamente, le hemos puesto las casas inalcanzables, tal. No digo los de la juventud que tienen grandes salarios, no. Hablo de los mileuristas, milipicuristas, que dicen, como fuera, no ahorro, es decir, llego a final de mes a cero. Bueno, pues esto va a ser una especie de medida. Y esto es así. Y por eso vamos a ver, yo creo, que más restauración. Y como vamos a ver más comida ya hecha y tal, porque la gente, lógicamente, te pones a cocinar también, que gasto luz, que gasto tal. Si estás solo, probablemente te sale más barato comer en la calle que comer en casa. Y las unidades familiares cada vez se reducen más, ¿eh? Entonces, yo creo que hay más razones detrás, y vuelvo a insistir, creo que si leemos todo el modelo, se explica mucho más fácil de lo que parece.
Pero estallará por algún lado esto, ¿no?
No, está estallando. Ah, bueno, yo creo, no creo que estallará, yo creo que está estallando. Y estallando a un ritmo acelerado. El otro día leíamos de unos hosteleros aquí que, claro, se basaba el sistema, eran de los conocidos, que tenían varios locales y tal, en que no pagaban ni a Pepito. Y ahora con la justicia, que la tenemos parada, pues habrá gente aprovechando esa ola de la berza, porque a mucha gente todo eso de los juicios que no vayan para adelante y tal le viene Dios a ver. O sea, aquí a río revuelto, ganancia de mangantes.
Parece tremendo.
Pero es así.
Pues sí, eso es lo que tenemos. Bueno, destacan algunos oyentes, hacen comentarios de todo tipo. Alguno dice, el sistema económico español se tambalea por el enorme gasto público que no se justifica por el beneficio que proporciona y que engorda la deuda pública, que será impagable porque España ya no tiene capacidad de pago para amortizarla. Otro dice, se fomenta ser vago. Dicen, RGI por allí, ayudita por allá, trabajo en B. Bueno, no sé si eso es así. Las pensiones vienen de la las pensiones vienen de la productividad, no se necesita la misma gente para pagar las pensiones. Por ejemplo, para pagar 1.000 pensiones no necesita la misma gente que en el año 1970. Para producir el pan que se come en Bilbao, antes se necesitaban 3.000 personas durante un mes, ahora una persona en 4 días. Esto es productividad. Ocurre con eso que se queda uno y no va a la sociedad, claro. A la gente de extrema derecha dice, esto se lo olvida. Luego dice también otro oyente que dice, cuando se estaba haciendo transferencias de la partida de la Seguridad Social a otras partidas que no tenían relación con el destino para el que aportaban los trabajadores, ¿por qué había superávit? Todo el mundo callado. Ahora que es al revés, todo el día hablando de la sostenibilidad de las pensiones. Pues también ocurre, esto también pasa. Hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Herri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Galería 8360, apasionante espacio versátil de arte, moda, deco, donde encontrar regalos diferentes. Galería 8360, la boutique de los diseñadores vascos. Solo este mes 50% de descuento en la colección de invierno de ropa, calzado y complementos. Acércate a Fernández del Campo 23, Galería 8360.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Vámonos a la playa. Vámonos de crucero. Vámonos a Disney. Vámonos de fin de semana. Vámonos donde quieras. Pero apaga y vámonos. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Aviso importante. Pet Nature y El Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao, amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias. En María Díaz de Haro 12 y en Zumalacárregui 93, frente al Parque Echevarría.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas rollo de Bermeo.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 1247 32 y en www.judithmaruri.com.
Si tienes una hija o hijo menor de 3 años, puedes beneficiarte de nuevas ayudas para su crianza.
200 euros mensuales hasta que cumpla los 3 años. Y para la tercera o sucesiva hija o hijo, la ayuda se prolonga con 100 euros al mes hasta los 7 años.
Infórmate en el 945-062-040. Igualdad, justicia y políticas sociales.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Bueno, y ahora es lo que estamos ahora, es en otro capítulo que tiene que ver... A mí esto de los fantasmas, que los fantasmas sabes del pasado que vuelven otra vez.
Suele, ¿no? Suele.
2008 y de repente te llega un banco como Silicon Valley Bank y otro de Signature Bank dedicado a criptomonedas que se van al carajo en Estados Unidos y dices, uy, la última vez que pasó eso en Estados Unidos, aquí nos cuajamos luego, ¿eh? Ahora dicen que no hay ningún problema. Pero fíjate lo que son las cosas. Ese sistema capitalista del que hablamos hizo que, por ejemplo, en el año 2008, tanto Europa como Estados Unidos elevaron los niveles de control y regulación de las entidades financieras, pero las cosas se olvidan. Y al cabo de unos años, pues Silicon Valley, por ejemplo, Bank, este banco, empezó a hacer una campaña en Estados Unidos, pues para que se le rebajaran las condiciones de regulación. O sea, se desregularizara otra vez, pues algunas de las condiciones. Y se hizo. Y es que lo hicieron. Es que empezaron a desregular otra vez. Y ahora resulta que nos encontramos con que este banco se va al carajo y este banco que dices, no, hombre, es una cosa de Silicon Valley, ya, pero ayer la bolsa se fue aquí tambaleándose por toda Europa y todo el mundo mirando ahora las cuentas a ver cómo está la situación. Es increíble, no aprendemos nada, el sistema no aprende nada. O sea, les endurece las cosas porque nos meten en un lío mundial con una crisis financiera terrible por sus malas prácticas. Y al cabo de unos años, oye, las autoridades políticas de nuevo vuelven a dejarles anchas Castilla, no os preocupéis, a trabajar.
Ya, pero cuando dices eso, de todos modos, supongo que no lo dices extrañado, ¿no? O sea,
lo digo cabreado.
No, lo digo, quiero decir coldo, porque...
Y poco me van a hacer caso a mí en Estados Unidos, evidentemente,
¿no? Pero
quiero
decir que el famoso refrán de el hombre, o vamos, el ser humano... es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, es aplicable a esto y a casi todo lo que nos sucede. O sea, estamos estos días recordando el inicio de la pandemia, que fue en estas fechas, que se suponía también que iba a ser un cambio fundamental en la vida de los seres humanos, que nos íbamos a volver, yo que sé qué, cuasi ángeles o algo parecido, y tampoco creo que hemos aprendido mucho. O sea, por hacer una reflexión así sencilla, ¿no? Pero esto es así, ¿no? Pero,
el sistema cuando revienta en el 2008 revienta por la de dinero, no dinero que había. Y lo que se limpia en un montón de activos que no eran dinero, era dinero sobre dinero, pero que realmente no existía. Uh-huh. Y hoy en día estamos igual, porque en medio, ¿qué hemos hecho? Tirar papelitos los bancos centrales sin descanso para arreglar el problema. Y estamos montados encima de toneladas de billetes, porque una de las razones de la quiebra de este banco es que en vez de las tecnológicas, en vez de pedir préstamos que se los daban al 0%, por cómo estaba el sistema,
no, o sea, metían, y estábamos, metían dinero.
Y guardaban el dinero en otro lado, de repente dicen, no, dame el dinero mío, que ahora que me quieres cobrar el 5, no, me pago con mi dinero. Resulta que el banco va y no aguanta. Entonces yo creo que estamos en un auténtico monopoly, pero monopoly como el de casa, que tenemos papelitos, y el sistema con el mundo digital este que va a toda velocidad, pues se puede tambalear de la noche a la mañana. Ayer se tambalea la banca española, pues un 7, un 8, un tal, y hoy pues hay algunos ya subiendo un 1, tal. Dices, el criterio que hay detrás, o que se aplica detrás en la toma de decisiones en el mundo financiero, no hay. Va a tal velocidad esto que no hay ningún criterio. Repente susto. Y...
Pero a veces da la impresión que en el mercado solo hay mercado y no mercaderes.
No, el mercado está lleno de mercaderes.
Claro. Porque entonces te dicen... Este banco ha hecho crisis en Estados Unidos y el miedo se ha apoderado del mercado. No, mentira y gorda. Se ha apoderado de los mercaderes.
De los mercaderes.
¿Qué han hecho? ¿Por qué ha bajado la bolsa? Porque han vendido.
Sí, sí.
Porque los mercaderes han vendido.
Sí, sí.
O sea, no es que baja la bolsa en una especie como los vasos comunicantes. Es decir, tú echas agua aquí y sube al otro lado. No, porque los mercaderes tienen miedo y venden. Pero fíjate... Les da más miedo perder dinero que pierda el trabajo de sus hijos. Les da más miedo perder dinero que los nietos no puedan tener no sé qué. Somos así los seres humanos, porque ahora no estoy hablando de las grandes fortunas mundiales, sino de todos los que tienen acciones y especulan en la bolsa, y venden y compran. Y para eso, evidentemente, no hay que ir a las grandes fortunas, sino...
Pero eso tiene que ver también un poco, Javi, yo creo, con el tema de la inmediatez, ¿no? O sea, quien está... lo que dices tú, que les da más miedo perder eso, que lo que les pueda pasar a sus nietos, yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con que a fin de cuentas, eso que pierden lo tienen delante de las narices y el futuro de sus nietos, por mucho que les quieran, ¿no?
Pues, voy a hacer una pregunta, que es la que a mí me... porque eso indica cuál es la calidad ética que tenemos los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, hace un momento se ha dicho, no sé si estaba el micrófono abierto, que si en un matrimonio jubilado se cobra lo máximo
de la cotización.
Ganarán unos 6.000 euros.
Sí.
Y no tienen gastos. Ya no tienen los hijos. Los hijos han hecho los máster, ta, 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 ta. O sea, entonces, 6.000 euros. Esa gente, esos ciudadanos que tienen esa jubilación, son gente que tiene acciones.
Acciones, casas o lo que sea.
O sea, sí. Y compra y vende en bolsa, que quede claro, porque ahora se entra desde el ordenador de casa, ¿eh? Y dice, bueno, o sea, todos estamos implicados en ese juego. ¿Y qué es lo que nos da miedo? Y dice, no, es que voy a perder dinero. Pues si usted ya gana 6.000 euros todos los meses. O sea, vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿A qué tenemos miedo? ¿A qué tenemos miedo? Porque es verdad que operamos por miedos, pero ¿a qué tenemos miedo? ¿A qué riesgos? ¿A qué peligros reales? Es que eso es lo que yo me pregunto cada vez. A ver...
Esa es la gran pregunta. Cuanto más bienestar, parece que hay más miedos. No, hay más ruido. Yo creo que hay menos miedos, pero hay más ruido. Y vivimos con unos medios de comunicación que, como todo se vende, todo entra y sale en un segundo.
De alguna manera,
Pero
de alguna manera también, cuanto más tienes, más miedo te da perderlo, ¿no? A fin de cuentas, alguien que tiene una situación muy precaria, es que ya no tiene prácticamente nada que perder. O sea, eso.
No, ese defiende, ese busca la otra posición.
Pero lo que quiero decir es que, ¿qué tiene que perder? Pues prácticamente nada, si no tiene nada. Sin embargo, la gente que puede tener pues ese tipo de pensiones o lo que sea, o tres casas. Pues el miedo, yo entiendo que viene de ahí, ¿no? Que más tienes para perder porque tienes más. No tiene más vuelta de hoja. Si no tienes nada, ¿qué pierdes?
Va pegado al modelo que tenemos inventado. O sea,
pues es un modelo muy peligroso. Es un modelo peligroso, yo lo siento, pero tenemos un modelo muy peligroso. Y ya si cuando yo se empezaba hablando de las desregulaciones y encima no lo controlamos, lo dejamos desbocado, ni te cuento. Y va a haber un problema mayor y añadido. Que se está viendo venir. Porque ahora hablamos del Silicon Valley Bank, pero hace unos días cerraba el Silvergate. Uh-huh. Algunos dicen, ah, eso ni me suena ese banco. Ya, era un banco de criptomonedas.
Sí. Sí.
De criptomonedas. Algo que incluso, por cierto, el Atleti está promocionando.
¿Eh? Las criptomonedas.
Está, sí, sí. Tenemos un planchón así. Los jugadores llevan un planchón aquí y en el campo tenemos un planchón enorme, ¿eh? Porque nos parece normal ese ámbito. Hasta que pete.
Pero ¿cuándo se inventan las criptomonedas? Es un invento, no es de esta sociedad capitalista.
Cuando los especuladores quieren sacar dinero de las piedras.
Necesitan, el mundo financiero no necesita solo empresas y que coticen en bolsa, no. Necesitan inventar productos sistemáticamente, antiguamente pues los derivados y el tal, sí. Es decir, para que la apuesta siga subiendo. Ojalá solo se permitiese las acciones de las empresas en el mundo financiero. No, esto es un circo. Ojalá solo se permitiese eso y los bonos y tal que emiten los estados. No, hoy es un circo, porque todo eso se presta para volver a apostar y para triplicar la apuesta. Y luego ya, pues inventan las criptomonedas basadas en unos algoritmos y se dice que van a valer más que... Porque se admite como cambio de trueque.
Pero eso es caminar sobre el alambre. Yo sí creo que estamos
en una situación... Sí, pero el dinero, en realidad, el dinero nació como un medio para mejorar el trueque entre las personas. Porque antes tenías que ir con una gallina a encontrar al que quería la gallina. Y nace con ese objetivo. Bueno, lo hemos ido sofisticando hasta el punto que volvemos a inventar otra especie de dinero que eran las criptomonedas. O sea, que parece que hemos descubierto petróleo y dices, joder, hemos vuelto al principio... Pero es algo que va a competir con el billete que controlábamos nosotros. Que además ya tampoco controlamos porque
cada vez se paga menos
imprimimos las cantidades que nos da la gana. O sea, ya no representa la gallina contra la gallina. Ya no sabemos lo que representa.
No, el patrón oro no
se fue,
no
ya.
Nada.
No, ya no está, ya desapareció.
Cada vez se paga menos en moneda también. Y en...
Bueno, sí, pero el otro día leí un artículo sobre eso. Pues pongámonos las pilas, porque el día que ya no paguemos nada en moneda, pues imagínate... El nivel de control que hay sobre las personas, sobre los movimientos, sobre tal. Decirte que ha habido un virus y se ha bloqueado el sistema, dejo a todos sin comer ese día.
A ver, yo por ejemplo, en ese ámbito, yo estoy a favor, pero tiene que haber una regulación también. Regulación importante, sobre todo en las comisiones de las transacciones. Para las entidades financieras.
O sea, ¿te interesa que pueda haber una persona en el mundo que sepa exactamente todo lo que tú haces?
Es que ya sabe todo lo que hago.
Bueno, depende.
No, es que ya
yo
sabe.
Creo que no. No. Casi
sabe todo lo que. Pedro, sabe todo lo que.
Bueno, en tu caso.
Si eres una persona legal, vas a Hacienda y saben todo lo que haces, todos tus movimientos. Si eres una persona legal. Sí. Si no lo eres. No.
Si tú mueves dinero metálico, no saben tus movimientos.
Repito, si eres una persona legal, saben tus movimientos.
Siendo legal, si tú mueves dinero metálico, si no saben si tomo cervezas o no. Si no hay dinero,
pero
saben además que consumo cerveza y de qué marca.
Pero saben en qué gasto. Bueno, a ver,
no,
a estas alturas ya no me preocupa. Cuando tengo un teléfono que resulta,
¿por qué no bebes cerveza?
No, por eso. Cuando tengo un teléfono que me dice en qué establecimiento has estado en el último mes.
No, si tienes la ubicación, puesta,
claro,
pero tú porque te llevas todo puesto.
Claro.
Entonces, si tú eres un ejemplo, eso.
Yo lo quito porque
sale muy pronto por la mañana.
Tiene
todo conectado.
Que no, y sales de casa y tienes 500 cámaras grabándote por las calles. 500 cámaras te graban todos los días.
Si estás en el monte, no, todavía no.
Ya, pero fíjate
ya
lo que
saben,
estás hablando.
No, bueno,
ya.
Saben que
ya.
Estás en el monte.
Vete al colicha.
Dice un oyente, dice, el movimiento de pensionistas de Euskal Herria hace 5 años pedía la aplicación de la recomendación de la Carta Social Europea, es decir, una renta digna mínima de 1.080 euros. Hoy, con la inflación disparada, este movimiento sigue pidiendo lo mismo. No es lógico, ni tampoco la postura de UGT, dice, despreciando esta reclamación. No desprecia la reclamación. UGT dice que esto está en función de las cotizaciones, lo digo porque lo ha explicado antes Arza, y lógicamente, para llegar a esos 1.080 euros, si alguien cobra debajo, habrá que buscar un complemento de la RGI, pero no de las cotizaciones, porque claro, sería realmente injusto en muchos casos, ¿no? Gente que no ha cotizado y que ahora pues va a tener una pensión de estas.
Pero bueno, te das cuenta que todo lo basas en los nombres, y luego los problemas en el mundo se producen por los euros. A mí me da igual que digas que es complementando tal a la pensión una RGI o tal. Oye, mira, quitamos los conceptos y decimos mínimo a partir de no sé qué edad garantizamos 1.080 euros. No le llamamos ni pensión ni RGI.
Renta básica universal.
Le ponemos...
Renta básica universal.
O sea, porque es que el otro me parece...
No, pero el otro día, la semana pasada...
Que es marear.
El viernes me parece que fue. Y Manuel Zubero tenía, que suele venir a esta tertulia, tenía un artículo en el correo sobre esa cuestión, ¿no?
Sí, sí.
Es decir... sobre la necesidad de tomar decisiones de fondo para que haya equidad e igualdad y haya y, entre la gente. Y es así. Porque lo demás son todos parches. Son todos parches que no resuelven nada.
Bueno. Y los parches son los nombres que ponemos a las
sí,
cosas.
Que son
los nombres. Es como, usted tiene una pensión y luego lo otro...
Lo complementamos.
Es aquí asistencia supersocial, ¿eh? No, oiga, no. Bueno, de historias.
Otro oyente nos dice, la juventud que trabaja está muy mal pagada. El que puede, cuando sale de un trabajo de 6 horas, se va a estudiar. A otro, por 3 o 4 horas pagadas, claro, está por debajo del sueldo mínimo, ya que en ningún caso llega al horario de 8 horas. El segundo trabajo en negro, dice, se ven obligados a vivir en casa, ya que pues no les llega el alquiler ni una hipoteca, ni en sueños. ¿Y qué receta nos dan estos señores que saben mucho? Pues que hay que ponerse en el lugar del otro. Dice, el señor Garamendi debería tener el pico cerrado porque él se merece el sueldazo que tiene, se pregunta el oyente. Bueno, pues eso. Otro dice, qué ironía de la vida. Ese banco será rescatado con dinero de los norteamericanos en comunidad. Eso es el comunismo puro y duro. Pero las personas que han perdido sus casas por impago en Estados Unidos y están en la calle viven de un capitalismo puro y duro donde cada cual asume sus propios riesgos. Somos más comunistas que China, dice un oyente. Dice, no tenemos miedo. Lo que tenemos es puro egoísmo. Cobro 3.000 euros de pensión, pero si puedo vender un piso por 5, no lo vendo por 3. Otro oyente que nos dice, 3.000 euros netos no cobra nadie. 3.058 euros.
Neto no cobra nadie.
No. Son 3.058 euros brutos el máximo.
Exacto.
3.058 euros cobra. Brutos.
Lógicamente nadie sí. cobra eso, neto.
Dice, no me cabres. Coldo, tengo un compañero metido en las criptomonedas y está convencido de que va a ganar mucho dinero.
Bueno,
hay muchos, no uno, hay millones.
Lo único que le pido, yo tuve una conocida que se metió en el mundo de los sellos. También ganaba mucho dinero.
Famosísimo el caso, sí, también.
También ganaba mucho dinero.
Yo bajaba, mira, era muy bonito esto, porque yo entonces daba clases en Vitoria y bajaba a esa hora, a la 1:00 de Vitoria, y oía la radio, una radio de competencia de esta, y hablaba todos los días del tema de los sellos. Y yo oía por detrás lo que toda la vida he oído en mi casa, nadie da duros a 4 pesetas. Y yo decía, bueno, pues si esto es tan obvio, si está sentido, ¿qué hace todo el mundo en otro lugar? Claro, luego cataclismo.
Claro, y luego...
Pero luego lo mismo, claro, es decir, vamos, yo meto dinero en criptomonedas porque voy a ganar mucho dinero. Pero eso, el objetivo es ganar mucho dinero, ¿pero para qué? Si ya tiene usted mucho dinero que ya ha metido en criptomonedas, porque si las mete en criptomonedas no lo puede utilizar para otras cosas. Entonces, ¿y qué hace usted con el mucho dinero? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? No sabemos en qué gastar. Es que me parece una lógica. Sí,
y además hay un dicho que la avaricia rompe el saco. Bueno,
claro, toda la vida
el ser humano, pues parece que somos avaros por naturaleza y hasta que se
terrible,
rompe el saco.
Terrible. Y porque, yo conozco un poquito, conozco a un país de esos pobres y tal, como El Salvador. Yo puedo entender la seducción que el dinero les produce mucha gente que vive en unas situaciones económicas tremendas, ¿no? Y se juega muchísimo para ganar dinero, pero y se va a América de clandestinos y a Australia y tal. Pero a veces tú ves aquí la lógica de ganar mucho dinero y dices, pero vamos a ver, ¿pero qué queremos hacer esto? Si vamos a tener 7 viviendas, 7 más, ¿y?
Perdona, que El Salvador no era el que asumía la criptomoneda.
Sí, claro, bueno,
no, por eso tengo, no, has puesto casualidad un ejemplo.
Pero a ver, pues claro, pero tengo que decir que el presidente les pone criptomoneda y a un país que la mayoría del país no es capaz de entrar en internet.
No tiene ni electricidad para entrar en internet. Y no tiene ni dinero físico.
Pero
¿no?
Te digo porque casualidad ejemplo.
Sí, pero bueno, ten en cuenta que ya lo primero que hizo... se le devaluó un 60%.
Ya.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Nacional 240, en Lemoa, continuará el corte de un carril con paso alternativo regulado hasta el próximo jueves 16 de marzo durante todo el día. Y en la Vizcaya 2405, en Berriatúa, continuará el corte de carril con paso alternativo regulado hasta el 5 de abril, entre las 6 de la mañana y las 8 de la tarde. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Pizzería Totó, auténtica pizza italiana, artesanal y con raíces de Calabria, lavarese, brindisina, calabrese, calzone, milanesa, toscana y la especial de la casa, la deliciosa Totó, con panceta, rúcula y ricota ahumada. Sumérgete en la auténtica gastronomía italiana, en Ribera de Botica Vieja 27, la pizza italiana se llama Totó.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani no solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías, clases en inglés y el aval del 100% de aprobados en la evaluación de acceso a la universidad. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Subasta en Sala Moyúa de Brancas 22 y 23 de marzo. 709 lotes de joyas, relojes, brillantes, monedas, estilográficas y objetos diversos con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40, Primero Bilbao.
Ya es temporada de teatro en Meachari Aretoa de Musquis. Este sábado 18, disfruta de Yerma, el clásico de Lorca traído a nuestros días y nuestro entorno. Una mujer actual con un único deseo no concedido, el de la maternidad. Consulta en taquilla y redes sociales. Somos cultura, somos diversión, somos Meachari Aretoa.
El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y nada, los instantes finales, fíjate, nos van a sacar tarjeta, me van a sacar tarjeta roja porque me habéis sacado lo de Negreira y esto. Claro, es que eso no es deporte, no es fútbol, ¿eh?
No es fútbol. Eso es un basurero.
No es fútbol, es lo que el fútbol representa, la porquería.
Pero a ver, el fútbol no es fútbol hace muchos años, es otra cosa, no es deporte, es otra cosa distinta y además siempre ha estado corrupto,
sí.
Siempre. Haya contratos o no haya. Y además lo hemos dicho aquí otra vez, es decir, en un sitio donde se juega tanto dinero y donde además hay apuestas.
Ya vemos mal, ¿verdad?
Pues hombre, mal. Por Dios.
Tiene mala pinta. Tiene mala
bueno,
pinta.
Tiene, bastantes luego, posibilidades de acabar mal.
Las apuestas han sido los sponsors de muchos de los mejores equipos. Claro. ¿Sabes? Es un círculo vicioso.
Sí, sobre todo vicioso.
Es que, a ver. Lo que pasa es que vivimos de una pasión. que se nos metió desde niños y estamos diciendo, pero el fútbol no,
esto
es un negocio total.
Esto un día leí una encuesta que quién es el presidente del Real Madrid, lo saben prácticamente 7.000 millones de ciudadanos en el mundo.
Sí, claro.
¿Y quién es el presidente de países relativamente importantes? Nada. 1.000 millones. O sea, es alucinante.
Pero mira, y yo diré una cosa última que he repetido últimamente también. A ver, el Atleti jugaba un partido el domingo y la crónica de ese partido la hacía la hoja del lunes. Es decir, ni los dos periódicos de gran tirada, que era el Correo y la Gaceta, podía hacer eso. Y entonces, ¿qué ocurría? Que a partir del martes había una página donde se decía que se nos olvidaba del Atleti y tal, y había uno o dos currelas. El domingo, el día siguiente del partido del Atleti, hay unos 8 firmas diferentes o 9 en la página del Correo. Quiere decir que vive de este asunto muchísima gente. No digamos nada, todas esas tertulias, todos esos programas, están ahí opinando y tal. ¿Opinando sobre qué? Sobre la nada, con muchísimo sifón. Sobre la nada son muchísimos igual.
Bueno, pero ese tema probablemente preocupa mucho más,
claro,
que la política
y
tal.
Las criptomonedas.
Claro.
Pues entonces,
preocupa más.
Es un tema muchísimo más importante.
Bueno, pero además no es lo que preocupa ni siquiera es la corrupción, sino preocupa cómo, dónde está el Cristiano en el mundo, qué hace su mujer, si vende un avión ahora o compra otro avión. ¿Cómo es la mujer del otro, del Alteo Centro del otro lado? Bueno, vamos a ver, me parece una cosa.
Es el circo, ¿no?
Pues sí, es un circo, pero es un circo que nos envenena, socialmente nos envenena. Bueno, pues, y además es un deporte de millonarios, todos millonarios.
Sí, claro.
Cuando hablamos de la élite, vamos.
Claro.
La élite es un juego donde van a jugar los señores que son muy
millonarios.
Si los gladiadores levantasen la cabeza.
Otro tipo de circo, ¿verdad?
Es una vida que menos le importa al fútbol es el espectador.
Sí, no te quepa la duda.
Le interesa más el espectador televisivo que el que vaya al campo.
Sí.
Le da igual, claro. Los que van a campo le da igual.
Bueno, pues hemos llegado hacia el final. Javier Vitoria, Escolumbre, Mesperuz, Arroche, Pedro Marina, que tengáis buen día, disfrutad de la jornada.
Barrín.
Venga,
ahora.
Ahora que llega el invierno y ante el alto precio de la energía es necesario buscar alternativas de máximo ahorro. EPEL Eco garantiza un sistema de aislamiento térmico en el hogar sin obra, sencillo, económico, rápido y eficaz que te permitirá ahorrar hasta un 53%. Infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
Manos.
Bueno, pues ahora Juanma Jubera llegará con las últimas noticias. Después Cristina Maestro, Leonel Galdoña y May Madrazo con Egunon Magazine. Nosotros mañana volveremos aquí en este Egunon Vizcaya a partir de las 6 de la mañana. Carpe diem. Y sed felices, o al menos intentadlo. Agur, Riarte.
Radio Popular, R.I. Ratia. Servicios informativos.
Son las 10 de la mañana. Comenzamos con el dato del IPC interanual que hemos conocido hace muy pocos minutos. El IPC interanual de Euskadi ha repuntado hasta el 5,8% debido principalmente al encarecimiento de los alimentos, mientras que los precios han subido un 1% respecto al mes anterior. Un dato de ahora mismo.